Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Y hoy aquí, en el Día Internacional de la Mujer, nos encanta también ensoñar y pensar aquellas mujeres de antaño, por ejemplo, las de la antigüedad romana, las que vivieron y gobernaron hace 2000 años. La emperatriz romana Julia Domina es la gran protagonista de la nueva novela del muy popular escritor Santiago Posteguillo. Se llama el texto Y Julia retó a los dioses. El escritor valenciano la acaba de presentar junto al Muro de Adriano. Tú dirás, ¿dónde está eso? Pues en el norte de Inglaterra. Y haya estado, porque no se pierde una, Ramón García Pellegrín.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Hasta el Muro de Adriano, la frontera entre Inglaterra y Escocia, hemos acompañado esta semana a Santiago Posteguillo. Allí, en lo que fuera la última esquina del Imperio Romano, el profesor y escritor de novela histórica ha presentado su última criatura, Y Julia retó a los dioses.
El Muro de Adriano es uno de los primeros muros construidos en el mundo occidental, ¿no? En la novela es importante porque aquí vendrá Julia con su esposo como esposa de un emperador, pero de aquí saldrá como viuda de emperador, pero madre de dos coemperadores. Entonces, para Julia su estancia en Britania supone un cambio cualitativo en su vida.
Como una antigua Lady Macbeth, Julia demuestra su inteligencia y también falta de escrúpulos en esta segunda y última parte del díptico iniciado con la ganadora del premio Planeta, Yo Julia. Shakespeare a la romana, como cuenta al Fin de Semana de COPE, Santiago Posteguillo.
Como en la primera parte, en defensa propia, se ve obligada, para defender a su familia, para defender a su dinastía, para defender todo aquello por lo que ha luchado, a tener que tomar decisiones muy brutales, muy descarnadas. Pero lo que yo creo es que los lectores la entienden, y aunque incluso a veces piensen que puede estar transgrediendo cuestiones morales que normalmente no admitiríamos, podemos entenderla que en esas circunstancias alguien como Julia lo haga.
A lo largo de 800 páginas, Posteguillo narra el ascenso y caída de esta emperatriz romana, de Julia Domna, una mujer pionera a la hora de tallar a sangre y fuego aquella frase de Maquiavelo de el fin justifica los medios, una historia feminista pero a la romana.
Es una pionera en tanto en cuanto podemos verlo en un personaje femenino. Pero eso es lo que ha pasado en la historia del poder siempre. Solamente que cuando lo hace una mujer, ¡ay, qué maquiavélica es! Bueno, y Julio César, y Marco Antonio, y Augusto, todos eran maquiavélicos, pero como son hombres, bueno, el hombre puede manipular, maniobrar, transgredir, etcétera. Ay, si lo hace una mujer, es maquiavélica. Y eso es contra lo que me rebelo.
La obsesión de Julia es implantar su dinastía a través de sus hijos, los emperadores Caracalla y Geta, aunque tendrá que sufrir en sus carnes el machismo y la xenofobia de aquella época, ya que Julia era originaria de Siria.
Yo creo que sufre las dos cosas. El tema de la xenofobia de forma muy evidente. La diosa Vesta la pongo en la novela, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Diciendo que no admite que una no romana esté en el poder de Roma, pero es que el Senado no la aguantaba. No la aguantaba por las dos cosas, porque el Senado romano veía a una extranjera y además mujer. Y si hay algo que no aguantaban los hombres, los senadores de Roma, es que encima estar sometidos a una mujer y extranjera.
La historia de Julia es también la historia de una supervivencia frente al cáncer, supervivencia a la romana.
Si hay algo a que reconocerle a Julia, su tenacidad para sobrevivir en medio de una lucha feroz por el poder, en circunstancias muy complicadas, y no solo eso, sino que además también tiene que afrontar una enfermedad mortal diagnosticada por Galeno al principio de la novela, y es que Julia tiene lo que Galeno denomina un carquinos en griego, que es cangrejo, porque tiene un bulto en el pecho que se ramifica como las patas de un cangrejo, y que bien le explica Galeno que los romanos denominan cáncer.
Santiago Posteguillo cree que los romanos inventaron el concepto del Brexit, pero a la inversa, y que, ojo, muchos emperadores de aquellos primeros siglos ya sabían lo que era el licor del populismo.
Los populismos en el Imperio Romano eran algo bastante frecuente, ¿no?
Sin internet.
Y eso sin internet, pero me gusta recordarlo, me gusta mencionarlo, me gusta que esté ahí, porque nuevamente estamos hablando del presente desde el pasado. Los populismos ya estuvieron allí, no eran buenos, siguen sin serlo.
Y Julia retó a los dioses, la apasionante historia de una mujer en la voz de Santiago Posteguillo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano echa a volar.
Y de Roma otra vez a la actualidad y a la actualidad mundial, porque mañana, lunes 9 de febrero, es un día muy especial. Vais a flipar. Y es que España es un lugar peculiar, peculiar, peculiar. Spain is different. Por ejemplo, los Reyes Magos, ¿no? Son una peculiaridad nuestra, exclusiva, una cosa única en el mundo. Por ejemplo, el flamenco, evidentemente. Por ejemplo, la paella, tantas cosas, ¿no? Pero es que cuando vamos por el mundo, una de las cosas que llevamos bajo el brazo y con la que asombramos a la humanidad es la tortilla de patata. Y mañana se celebra el Día Internacional de la Tortilla de Patatas. El asunto da para mucho, ¿eh? La tortilla de patatas, ¿cómo se hace? ¿Cuál es tu truco? No solamente el famoso con cebolla, sin cebolla. Es que luego está más menos cuajada, con la patata más o menos blanda. Hay quien tiene su truquito. Sobre esto vamos a abrir ahora los micrófonos. Te voy a dar el teléfono. Si eres un maestro de la tortilla de patatas, si tienes algo que decirnos a los que no la sabemos hacer, porque yo voy a entonar el mea culpa, pues aquí estamos esperándote. 900 50 60 06 es tu teléfono gratuito. Y con nosotros hay dos invitados especiales cuyo podcast os recomiendo. Se llama Oído Cocina y lo podéis encontrar en COPE. Son Urbano Canal. Muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz domingo a todos. ¿Cómo estás, Cristina?
Feliz domingo y víspera del Día Internacional de la Tortilla.
Un día importante.
Día importante. Y Roberto Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Urbano Canal es compañero de la tarde, además. Roberto Pablo, compañero de Poniendo las Calles, o sea que está con el pulpo
pero
ahí.
Pero llámanos Mirael, es Oído, yo soy Cocina.
¿En serio?
No, pero bueno.
Ah, bueno. Que para empezar me llama mucho la atención dos varones que llevan un podcast de cocina y que no son cocineros como nuestro Pepe Oneto, al que por cierto voy a saludar. ¡Que haya alivio, Pepe Oneto! ¡Uy!
Yo cocina, perfecto.
¡Ah, ahí está! ¡Que haya alivio!
Bueno, qué alegría estar con Urbano y con Robert, sí señor.
Oye, voy a haceros una pequeña entrevista, porque, por ejemplo, Pepe Oneto, al que tenemos todos los domingos, ¿tú cuándo empezaste a pensar en ser cocinero, en aficionarte a la cocina?
Yo qué sé, yo ni lo recuerdo, Cristina.
Ni lo
yo
recuerdas.
Cuando veía a mi madre con esa bolsa que venía llena de los mandados de la plaza y luego esos productos se transformaban en un plato, eso fue lo que me llamó poderosamente la atención y por lo cual me
O sea, de niño, ya de niño.
De niño, y bien niño. Sí,
¿Y cuándo empezaste a hacer cocina?
Con 12 años, ya con 12 años estaba compatibilizando mis estudios con la cocina, con un restaurante familiar de unos tíos míos y ahí donde ya empecé a disfrutar de la cocina.
Sí, una vocación vital. Bueno, Roberto Pablo nos estaba diciendo al entrar que si tuviese que elegir una vocación de nuevo, sería la cocina, Roberto.
Sí, 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 porque es para mí, fíjate, es una especie de refugio. Una especie de refugio que habrá quien lo haga con la música, habrá quien pues disfrutando de la radio. Para mí meterme en la cocina, que normalmente me pongo con la radio, y ponerme a elaborar alguna receta, sabiendo que luego pues voy a hacer a gente feliz, que lo vaya a probar, que lo vaya a comer. O sea, a mí me hace mucho más feliz. Hay veces además que te dicen, no, pero que quede un poco para ti. No te preocupes, que yo he estado ya picando. Yo lo que quiero es que tú lo pruebes y que me digas si te ha gustado o no te ha gustado.
Qué bonito, o sea, que, ¿eh? Porque la cocina requiere generosidad, Roberto Pablo.
Sí, sí, sí. Es
generosidad y dos cosas más, tiempo y paciencia.
Es que la cocina es tiempo.
La cocina es tiempo.
La cocina es tiempo.
Por eso ha desaparecido en la vida moderna.
Sí, exacto. Sí, y por eso
y
cada
delante,
vez...
delante de un plato, Cris, no hay distinciones ni políticas, ni religiosas, ni sexuales. Es lo que realmente une, ¿eh?
Que sí, que sí, que sí. Que si tienes que darle a alguien una alegría o convencerle de alguien, de algo, lo mejor es hacerle pasar por la mesa. Urbano, sí, ¿cuándo empezaste tú a interesarte por esto de la cocina?
Pues yo creo que también de muy pequeño, efectivamente. El tema de ver a tu madre llegar ahí con pues, una bolsa con los puerros asomando por arriba, ¿no? Esa llena de cosas, de comida, de productos ricos, pues es una imagen que no se te olvida nunca, ¿no? Y la tienes además asociada a esos olores, a la cocina, al trasteo, a los ruidos, los sonidos de los trastos de cocina, y es una cosa que siempre me ha entusiasmado, la verdad.
Pero de ahí, del dicho al hecho... O sea, esta imagen la tiene todo el mundo, pero no todo el mundo le da por cocinar.
No, no, la verdad es que no. Pero bueno, a mí me gusta cocinar porque también es una cosa que me relaja mucho. Y cuando tengo una mañana por delante, me gusta planear varios platos para hacer y luego disfrutarlos durante la semana.
También también guardas en la nevera, congelas, preparas para toda la semana.
Sí. Preparo ahí cuando tengo tiempo, claro.
¿Y qué reflexión os viene si os digo tortilla de patata a cualquiera de los tres? No solamente hambre a estas horas, y más porque Roberto Pablo ha venido, querido Pepe Oneto, con una bandeja, con una tortilla extraordinaria que ha hecho él personalmente y que hemos fotografiado.
Un poco sosa se me ha quedado, has dicho.
Pero es que es lástima porque está poco cuajadita, como me gusta a mí, con un aspecto tierno y un sabor excelente. Le falta un poquito de sal, pero ¿no le has puesto sal?
Sí, sí le he puesto. Lo que pasa es que me da miedo porque ya sabes que, sobre todo en los guisos, en cualquier plato, cualquier receta, si te pasas de sal, ahí es donde puedes... Porque luego la sal se puede añadir,
es que
la tortilla
añadir,
es más complicado,
claro.
¿Vale? Pero bueno, sí. Yo, y en este caso sé que como os cuidáis mucho todo el equipo, he dicho, pues tampoco me voy a pasar con las asas.
Has hecho muy bien.
Te voy a decir una cosa,
Cristina. Qué bien queda, mira.
Que para mí la tortilla de patata, he de decir que además me sirve para... Todos alguna vez con nuestra pareja hemos discutido. A mí la tortilla de patata es lo que me hace que me reconcilie con mi mujer.
Ah, la tortilla de patata, o sea, une.
Cuando la lía viene y dice, bueno, venga, voy a hacerte una tortilla de patata.
Este
y entonces ya Rebeca como que le perdona.
El purificador conyugal no sabía yo que podía ser la tortilla de patatas.
En mi casa es fundamental, o sea, cuando hemos tenido una discusión, en algún caso a lo mejor que haya sido gorda, sobre todo por los peques y tal, diferentes maneras de ver cómo había que tratar el asunto, que en ese momento estaba liando la parda, pues a lo mejor ha durado pues un día, ¿no? Un día y pico. Y entonces cuando yo por la tarde me meto en la cocina y empiezo a hacer una tortilla de patata, mi mujer sabe que ya empiezo a agachar las orejas, o sea, a reconocer que quizá ya tiene...
Y luego vienes con la tortilla entre los dientes.
Vamos.
Dime, Pepe.
Robert, que es que el poder de los huevos mucho, ¿eh?
¡Hombre!
Los huevos unen. Si yo digo tortilla de patata, ¿qué se te viene a la cabeza, Urbano?
Pues a mí me viene uno de esos platos sencillos, con pocos ingredientes, huevo, aceite, sal, patata, y luego lo que le quieras añadir también, y que nadie hace igual. O sea, es uno que tiene...
Ojo, esto es increíble.
El misterio ahí.
Nadie hace igual.
Claro.
Sí, sí. Y luego tiene variantes. ¿Qué me decís del bocadillo de tortilla de patatas?
El pincho de por la mañana, pincho, ese desayuno. Claro. Estabas hablando antes de productos muy españoles, muy marca España, que la paella. Te ha faltado el jamón, por cierto.
Es verdad, pues es que faltan tantos.
Faltan muchos. Pero es verdad que una tortilla de patata yo creo que es uno de nuestros símbolos. De hecho, en los emoticonos yo creo que no existe, ¿no? La tortilla de patata, que deberíamos de reivindicarlo.
No sé, sí, hombre, reivindicarlo, pero vamos, lo de los emoticonos da igual, hay que reivindicarlo como algo que...
No, pero es que una cosa está relacionada con la otra, estoy de acuerdo.
Pero fíjate, hay un libro, Cristina, perdona, que se llama Con un par de huevos, de Joan Antonio Miró, de un catalán que tiene uno de los restaurantes donde pues más va la gente a comer la tortilla. Es un libro en el que hay 300 y pico tipos de tortillas.
Sí,
que él
yo
las
creo
hace.
Que ha estado con nosotros.
Él
sí.
Las hace además.
Sí, sí, sea, sí, sí, porque es una tentación ponerle de toda la tortilla. No. Pero hoy hablamos de la clásica, del clásico. Sí. Si tú tienes un truqui, si te gusta algo en particular, si crees que es la clave que tenemos que aprender quienes no sabemos, llámanos al 900 50 60 06. A ti, Pepe Oneto, ¿qué se te viene a la cabeza con el tema tortilla de patata, que mañana es el Día Internacional de la Tortilla de Patata?
Mira, la tortilla de patata es que es curioso, parecerá una tontería lo que voy a comentar, pero es verdad. Depende del ambiente, del sitio donde se tome, así surte más o menos efecto. A ver,
que sí,
no es
que
igual
sí,
tomarse una tortilla
sí.
de patata en la playa,
sí,
a media
sí,
tarde.
Sí.
¿Verdad? Que tomártela así corriendo en el bocadillo del trabajo. No, es cosa diferente, ¿eh?
Estoy completamente de acuerdo. Y no es lo mismo mezclada con mil cosas y con mil comidas que, por ejemplo, a media mañana, que yo la tomo hasta con café. Hombre, a mí me encanta la tortilla de patata con un café.
Pero mojar el café no.
No.
Bueno, se puede. Voy a decir más. Fíjate, estaba diciendo Cristina lo de la tortilla, que es la clásica, ¿no? La tortilla de patata, que el único condicionante puede ser lo de con o sin cebolla. Pero es que yo, por ejemplo, a la tortilla de patata, para mí la clásica, yo le pongo dos ingredientes, voy a desvelar mis dos ingredientes un poco así privados, que es leche, que sé que hay mucha gente que le echa un poquito de leche,
y le echo
un chorrito de cerveza.
¡Qué aberración!
Sí, leche y cerveza. Y entonces esto le da...
Bueno, te oye Carlos Herrera y te arranca todos los huesos.
Sí, la prueba estoy convencido que llegaría y diría la tortilla de patata estaba mal alimentada hasta que se le echó la cerveza y la leche.
¿Leche y cerveza?
Sí, hombre, un poquito, ¿eh? La cerveza, tú piensas que...
¿En el huevo o dónde?
Claro, cuando estás batiendo el huevo, cuando le echas la sal, lo ves que yo aquí en este caso le he echado poco de todo.
Bueno, te ha ido la mano con la
cerveza y te has quedado corto.
La cerveza piensa que la van a comer también los peques, que aunque luego pase por el fuego siempre es un poquitín. Pero es por la levadura. La cerveza lo que va a hacer también es dejarla más esponjosa. Hay quien, por ejemplo, que le echa levadura directamente. O sea, le echa levadura a ese huevo batido para que luego quede más esponjosa esta tortilla.
A ver qué nos dice Ana María, que nos llama desde Vizcaya. ¡Buenos días!
Buenos días.
Mira, qué gusto.
Es muy fácil.
A ver.
Pongo aceite de oliva muy caliente. Las recetas son una cebolla, cuatro patatas medianas y ocho huevos. Cuando el aceite está muy caliente, echo la cebolla y que se poche. Y luego echo la patata con poca sal, porque suele coger bastante. Y luego, cuando la dejo hacer muy lentamente, yo tardo una hora en hacer esa receta.
¡Madre mía!
Muy lentamente. Sí. Muy
o sea, lento. El truque casi sería el tiempo.
El tiempo. Y dándole vueltas. Y cuando veo que está la patata entrefrita y pochada, la patata tierna, la cuelo toda para que no quede aceite.
Ajá.
Por un colador.
Sí.
Y luego echo ocho huevos batidos, la cuezo, la hago cuajar y me queda estupenda. Llevo con ganando en el pueblo 4 años el premio.
¡Oh! ¡Ana María! ¡Qué gusto! Sí. ¡Qué bien!
Pero muy sencillo, ahora mucho tiempo.
Fíjate, el tiempo.
¿Qué ha dicho? Es que es eso, es que es el ingrediente fundamental en la cocina, el tiempo. O sea, lo ha dicho.
Gracias,
Ana María.
Ana María. Un besito. Fíjate qué truqui tan bueno el tiempo.
Porque la patata, hay quien dice, tiene que estar muy frita, hay quien dice, tiene que estar cocida. En este caso, yo soy como Ana María y creo en eso de que la patata se tiene que hacer muy poquito a poco y casi más cocida que frita. Hay quien, sin embargo, puristas que dicen, no, frita.
No, a ti de consistencia te sale perfecta, ya te lo digo yo, Roberto Pablo, en virtud de lo que nos has traído aquí. ¿Vosotros tenéis algún truqui?
Bueno, yo algún truco es eso, yo creo que es efectivamente, cada paso del proceso requiere sus cosas, ¿no? El tema de la patata es eso, que se vaya haciendo muy poco a poco. Lleva mucho tiempo. Luego, efectivamente, el escurrido y luego, claro, la fase del cuajado es, yo creo que quizá lo más importante, porque ahí es donde está el misterio, ¿no? De la cuestión.
¿Hay que cuajar mucho tiempo o poco?
Poco, no mucho, pero vamos, todo depende de cómo quieras que quede luego por dentro. Si quieres que sea una tortilla tipo Betanzos, esta que al abrirla se expande por el plato, está bien, ¿no? Eso es. A mí me gusta, la tortilla Betanzos. Hay gente que es poco partidaria de eso.
Y el truqui de Pepe Neto se lo voy a preguntar ahora, pero antes saludo a Maribel, que nos llama desde Málaga. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¡Qué alegría! Adelante.
Hoy, preciosa, te veo siempre. En la radio y en...
Y en 13.
Y en la televisión.
En la tele. Muchísimas gracias. ¿Cuál es tu truqui, Maribel?
Pues mira, es un truqui porque en mi casa a mi hija no le gustaba la cebolla, al otro no le gustaba no sé qué. Y entonces un día, de repente, digo, voy a echarle calabacín. A la patata
sí,
y con
yo
el calabacín.
Ya.
Lo hice despacito. Mira, todo el mundo, cuando ahora la pongo, oye, Maribel, ¿qué le echas a esta tortilla? Y cuando les digo, solamente calabacín y la patata. Eso sí, la patata procuro que sea buena y si es de Galicia, mejor todavía.
Pero lleva también huevo y cebolla.
Huevo y cebolla. No, cebolla no lleva.
Ah, cebolla no. O sea, sustituyes...
No, solamente su huevo. Patata y calabacín.
¿Pero el calabacín lleva el tratamiento de la patata en el sustituye a la cebolla? Ah, no, todo junto.
Sustituye a la cebolla, lo he hecho todo junto. He hecho la patata y el calabacín y lo voy haciendo poco a poco en la sartén. Ya tengo el huevo batido, bato el huevo, lo echo en la sartén y queda una tortilla jugosa y riquísima.
Fíjate, pero de otro sabor, claro.
De otro sabor, pero es que es un sabor, no sé, muy suave, muy bueno.
Sí. Bueno, pues Maribel.
Porque venía la cebolla, muy bueno.
Ahí lo tenéis, la tortilla de patata con calabacín. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazote.
Adiós, amiga, adiós. Un beso a Málaga. Pepe Neto, ¿cuál es tu truco?
El truco sencillito, mira, para que una tortilla, bueno, la tortilla y cualquier otro plato que nos dispongamos en la cocina, fundamentalmente, por supuesto, huevos de buena calidad, buena patata, pero si no hay una buena predisposición, si no se hace con cariño, con amor, con ilusión, ese plato, por muy buenos ingredientes que tenga, no sale igual. Es una cosa, ¿eh?
Sí.
Y luego, a prepararlo, ¿eh? Por favor, ¿eh?
A ver. Sí, estamos
y luego,
aquí preparados.
El ingrediente principal tiene que ser su correspondiente, ¿eh?
Aceite de oliva virgen extra.
Que este es un tema, efectivamente, ¿verdad? Sí,
fundamental, fundamental.
Hombre, por favor, esto es clave. Y Cristina, y que sepan ustedes una cosa, que estáis hablando con el tortillero mayor del año 2012, que consiguió la peña carnavalesca, la bandurria de San Fernando de la isla. ¿Eh?
¿Y tú la haces blanda o la haces dura?
La tortilla.
Blandita, blandita. Blandita, blandita.
Blandita también.
Por cierto, Cristina, otro truco
sí,
también.
Es que yo, Cristina, es que yo esto de blanda o más solidificada me da cosa decir eso de dura, Cristina, porque hay otros con que me pueden mantener.
Es tan malo con los chistes que enternece. Siempre dura, mejor dura.
Cristina, sobre todo estos dos que están.
Uy.
Bueno, no te puedes imaginar, ¿eh?
No nos haga pedorretas.
La verdad es que es un plato excepcional, muy específico, yo no sé por qué, de la cultura española. También habría que investigarlo, por qué no ha surgido en Francia o por qué no se ha adaptado en Alemania.
Hay varias teorías. Hay una que dice que viene de Navarra, otra que dice que viene de Extremadura, que es la que, por lo menos por menciones en la literatura española, es la que más ha cuajado. Mira, aquí
ha cuajado.
Y decía que para darle la vuelta, algo que aprendí con Joan Antoni Miró, echar al platito un poquito de agua caliente cuando le vamos a dar la vuelta.
Anda.
Para que no se pegue. Yo
¿anda?
Desde que lo aprendí, o sea, me ha cambiado la vida porque decíamos lo importante para cuajarla. Agua caliente en el platito, le das la vuelta, vuelves a
pero
darle
mucho,
agua caliente.
Pero pasar el plato por agua caliente
sí.
O poner un culito
no,
de agua.
No, le pasas por agua caliente y entonces se quedan unas gotitas, pero eso hace que luego la tortilla escurra mucho
pues
mejor,
vale mejor claro.
y no va a perjudicar
es
nada.
Es cierto lo que está diciendo, pero si en vez de humedecerla con agua, se humedece ligeramente con aceite de oliva.
Se pega más, te lo digo, porque yo hasta ese momento que me explicaron esto, lo hacía con aceite y decía, joder, había veces que se me quedaba ahí. Y desde que lo hago con agua caliente no se me ha pegado nunca.
Pero sigo sin despejar porque, por ejemplo, Irlanda, que es un país patatero por excelencia, no ha generado con el... Bueno, claro, tiene solo mantequilla en el pecado. Amigo. Es que tiene que darse la unión sí del aceite, la patata, la
aquí
cebolla y el huevo.
La patata, si es que la patata, o sea, la tortilla al final, el sabor, lo que ha cogido ha sido eso.
Y de hecho hay algunas islas ya en el sur de Italia, en la zona de Sicilia, donde la tortilla de patata excepcionalmente se hace también por la presencia española histórica y porque se ha ido por el mismo camino, pero bueno, pues aquí está la tortilla de patata, nos vamos a entregar a la de Roberto Pablo, que es extraordinaria, y ya sabéis, los truquis que nos han dado las personas pasan, entre otras cosas, por el cariño, el tiempo y la dedicación. Muchísimas gracias a Urbano Canal.
Gracias a ti.
A Roberto Pablo.
Oído Cocina.
A nuestro Pepe Oneto, que haya alivio, Pepe Oneto.
Que haya lío, muchísimas enhorabuena por ese gran programa de Oído Cocina que hace Robe y Urbano, porque la verdad es que es una auténtica maravilla, ¿eh?
Y recordad también el podcast de nuestro Pepe, Saboreando.
Ahí está.
Ahí.
Hombre, por favor.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope o en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana.
Doble dosis de valentía y de riesgo de un hombre luchando contra todo lo establecido.
El gran diplomático.
Brubaker y los tres días del cóndor.
¿Cuál de los dos era mejor?
Dos de Robert Redford. El domingo a las 10:15 de la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
Cope Más.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en d'agustín.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en d'agustín.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
¿Ha fallecido algún familiar tuyo y necesitas gestionar la herencia? Déjalo en manos de los mejores profesionales. Desde Martínez Lafuente Abogados podemos asesorarte legalmente con la gestión de la herencia. Martínez Lafuente Abogados, especialistas en herencias en Madrid. Infórmate en el 91-576-9209 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo de los días internacionales da para mucho porque no son solo excusas, es que te permiten pensar en tantos aspectos de la realidad. Hablábamos hasta ahora mismo de la tortilla de patatas que tiene mañana su día internacional y ahora de repente vamos de lo alegre a lo triste porque mañana, lunes 9 de marzo, se celebra también el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Tremendo, ¿eh? Esas familias abiertas siempre en canal. Mikey de Toro ha ido al Congreso de los Diputados donde se ha celebrado la entrega de los premios y ha podido conocer de cerca las historias de las familias de los desaparecidos.
Escucha este número, 202.529. Este número refleja el registro de personas desaparecidas desde hace 10 años, cuando se fundó el sistema de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. Desde ese año no se han podido encontrar a un total de 2.451 personas. Solo en 10 años, más de 1.000 familias han echado de menos a alguien que es posible que no vuelva nunca. Tampoco hace tanto que se lucha por investigar estos casos y mucho menos que se esmeren en resolverlos, que es lo que se pide por parte de las asociaciones. Hablamos con Paco Lobatón, que en 2015 impulsó la creación de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas.
Hoy, en el Congreso de los Diputados, las familias van a dar voz a esa carta. Van a dar un anticipo del contenido, que es exhaustivo de derechos y demandas que plantean a la sociedad, al gobierno, a las instituciones.
Si hacemos un pequeño aparte, os puedo decir el número de personas desaparecidas por países. Son bastante escalofriantes. Irak, 16.560. Sri Lanka, 12.349. Argentina, 3.446. Argelia, 3.168. Guatemala, 3.154. Perú, 3.006. El Salvador, 2.673. Colombia, 1.260. Son los 8 países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980. Precisamente es en Colombia donde tiene lugar la primera de las 3 desapariciones que vamos a abordar hoy. Borja vivía en Luxemburgo. Era ingeniero informático y en 2013 decidió viajar a Sudamérica. Una de sus grandes pasiones era la fotografía.
Fotoperiodismo, que era la vocación, o sea, era su trabajo era ingeniero informático, ¿no? Pero lo que a él le gustaba hacer también era hacer fotografía, ¿no? Viajaba por todo el mundo, siempre con su cámara.
En ese viaje a Sudamérica, Borja hizo un recorrido muy extenso y acabó por inmortalizar algo único, el rito de los huesos de los Wayuus, una de las tribus más conservadoras del país. En diciembre toma las fotografías y en enero habla con su madre para decirle que tiene que enseñarle el reportaje a la tribu.
El día 6 desde Santa Marta me dijo, voy a llevar a los Wayuus las fotos impresas para agradecerles que me hubiesen dejado hacer el reportaje. Y en la noche de entre el 7 y el 8 de enero desapareció.
Desaparece la madrugada del 7 al 8 de junio de 2014, sin dejar rastro y con sus cosas guardadas en una taquilla. Su cámara, de la que nunca se separaba, su ordenador, tan solo se llevó unas linternas y se convirtió en una búsqueda imposible.
Él marchase voluntariamente, no se marchábamos y dejando todo allí, menos. ¿Ha pasado algún incidente que no sepamos? Puede ser. Pero lo que pasa aquí es que encima esa gente no habla. Nadie le saca nada.
Entre mafias, traficantes y demás, gente cuestionable, lo único que se le devuelve a Ana María, la madre de Borja, quien habéis escuchado, es la cámara de fotos con la tarjeta borrada y el ordenador, que lleva ya tiempo en manos de la policía que lo está estudiando. Pero Ana María no pierde la esperanza y sigue esperando a su hijo.
Lo que yo siempre pido es que si hay alguien en España de Colombia o que conozca a alguien en Colombia, si por lo que sea llegan a saber cualquier pequeña cosa, por pequeña que sea, puede ser que se abra un indicio a partir de ahí. Que por favor, que han pasado ya 6 años y que nos harían un favor.
No es la única historia, os cuento más.
I've got your photographs. Thank God for photographs. Hip, hip, hooray.
Sandra Carrera tenía 27 años cuando su padre decidió no volver nunca a casa. Últimamente se mostraba distante, extraño, como si la motivación le hubiese abandonado por completo, algo que él nunca demostró ser.
Un padre muy implicado, vamos, lo digo por la parte que me toca por las hijas, muy implicado, siempre muy orgulloso hablando de sus hijas, de su mujer, responsable, no le gustaba llamar la atención, más bien pasar siempre desapercibido. Y bueno, yo creo que llevaba un momento que no estaba muy allá y quería evadirse de todo un poco.
Un día, sin nada de especial, Elías compartía la mesa con sus hijas y después de comer, ellas se echaron un rato. Él se fue por la puerta dejándolo todo en casa.
Deja el taxi en casa, deja el coche, pero no nos dimos cuenta que estaba, porque es en un garaje que estaba abajo en casa. Sí que han salido pistas, todo por los alrededores de Vigo, que es por donde se le pierde la pista. Él se le ve por última vez que alquila un coche desde Orense y lo deja en Vigo. Esa es la pista más fiable porque se ve en cámaras cómo deposita las llaves, le dan la fianza y él se marcha solo, sin bolsa, con equipaje ni nada.
No hay ningún indicio ni prueba que determine dónde pudo haber ido Elías. Surgió una pista en un momento dado de una mujer que aseguraba que le había visto con otra, o cuando lo publicaron en televisión y tuvieron que patearse pueblos puerta a puerta y poniendo carteles. No ha servido para nada más que para avivar el fuego que esperar para que vuelva.
Mira, yo tenía 27 años cuando pasó esto y no sé cómo explicarte. Claro que seguimos la vida, pero siempre tienes ahí ese vacío, siempre falta tu padre. Entonces, pues nada, ¿qué nos queda a la familia a luchar?
De la lucha surge la confianza. Toda la familia de Sandra sigue esperando que algún día Elías decida volver.
Nosotros sabemos que un día que lo vamos a lograr y que lo vamos a conseguir. ¿Qué? Y en eso estamos, en esa fe, de encontrarlo vivo y abrazarlo y que no ha pasado nada. Es lo que queremos. Después el resto...
El resto es recuperar a un ser querido. Que no pasen más años, o por lo menos no tantos, como sucedió en Manresa en 1988. María acababa de sufrir uno de los peores dramas familiares. Su marido había fallecido hacía 2 meses. Tirando del carro familiar, con 14 hijos, María tiene que llevar al pequeño Isidro al hospital por unas anginas. Le acompañaba la noche de la desaparición su hermana Dolores, una de las mayores de la familia y que también se ocupaban de los más pequeños para ayudar a María.
El niño tenía anginas, tampoco es una enfermedad para decir que hay que ingresarlo, ¿no? Pero al ponerle penicilina, él es alérgico, igual que mi madre y alguno de mis hermanos, y entonces le salieron llagas en la boca. Y como no le hacía mucho daño y todo, pues el médico dijo que había que ingresarlo. Se quedó ingresado, mi madre, claro, acababa de quedar viuda, empezó a trabajar fuera de casa. Y tuvieron que ir turnándose los hermanos que quedaban en casa para ir cuidando al pequeño que estaba ingresado, ¿no? Iban haciendo turnos.
Y entonces sucede lo peor.
Esa noche coincidió que estaba Dulos, que era de las grandecitas, que tenía 17 años, y esa noche desaparecieron los dos. Mi madre se enteró de que no estaban en el hospital, es porque se presentó la policía en su casa a llamarle a la puerta, a decirle que dónde estaban los niños.
Sin ninguna explicación por parte del hospital, la excusa es que los niños han hecho una trastada. Dolores no veía bien y la policía dijo que se había dejado las gafas en la mesilla, una montura que Mari Carmen no pudo ver hasta años después y que resultaron no ser las de su hermana.
Me las entregó, precintadas, Dulos Ortiz Pires. A la vista ya se veía que no eran, porque eran totalmente diferentes. Aún así, hice mirar la graduación, que ya se veía que no se veía borroso, pero bueno, eran de una persona con la vista cansada. Y aparte de eso, las hemos hecho analizar y no tienen nada de ADN de mi hermana.
Nunca se ha llegado a saber lo que pasó, pero Mari Carmen y en general la familia se hacen una idea.
Siempre hemos pensado que alguien sabía que en ese momento no estarían allí. Tampoco da tiempo físico a una persona ajena a investigar a esos niños, si son de una familia pobre o si son muchos o no, porque estuvieron solo 2 días y el tercero desaparecieron. Entonces, creemos que alguien tiene que estar implicado en haberlo hecho, en habérselos llevado, pero ya conscientemente.
Lo único que esperan de toda esta historia es poder ponerle un punto y final.
Pues mira, a estas alturas, que saber si están vivos y si están bien. Es que tampoco queremos hacerle nada a quien se los llevó, ni cogerlos de donde estén y traernoslo aquí y cambiarle su vida, ¿no? Porque pensamos que están vivos. Sino queremos que saber si están vivos y si están bien y ya está. Que luego nos quieren contar qué les ha pasado este tiempo. Vale, que no, pero ya descansas.
Lo único que piden es más implicación y más medios, que es, al final, lo que las familias necesitan.
¿Qué es lo que las familias sistemáticamente piden? Que haya más investigadores, porque normalmente los policías, Guardia Civil o la policía autonómica con la que tienen que enfrentarse o trabajar, ellos constatan que hacen todo lo que pueden, pero también constatan que falta algo más de especialización.
La esperanza les hace desear por encima de todas las cosas que sus familiares desaparecidos vuelvan a casa o saber qué ha sido de ellos. Para eso necesitan la ayuda de todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Que la Revolución Francesa de 1789, hay un movimiento libertario en los Estados Unidos, la Revolución de 1776, que no solamente tiene un peso ideológico importante, sino que entraña la rebelión de las colonias norteamericanas frente a la metrópoli británica. Esto es la separación de los Estados Unidos de América de Gran Bretaña. Lo que ignoramos, desde luego yo lo ignoro y me lo ha contado Vicente González Olaya, es que los españoles desempeñamos tenemos un papel en la ayuda a la Revolución norteamericana y a la Guerra de Independencia con respecto a Gran Bretaña. Vicente es periodista, es compañero de 13 Televisión, es redactor jefe del País en el sector de patrimonio y arqueología. Muy buenos días, Vicente González Olaya.
Buenos días, Cristina.
Que echamos una mano a aquella rebelión de 1776, los españoles.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando los chavales estudian en el colegio, a veces no les contamos una historia que es maravillosa, que es la historia de España. Yo creo que es una de las historias más bonitas del mundo. Y desconocen que, por ejemplo, Estados Unidos nunca hubiera existido si España no hubiese apoyado con sus soldados a las tropas de Washington. Entonces, son historias que los vemos en televisión, las 13 colonias luchando, pegando tiros contra los ingleses, pero no el cine, por ejemplo, no refleja a esos grandes militares que España mandó a Estados Unidos, a los actuales Estados Unidos, y que permitieron que Estados Unidos sea hoy un país independiente.
Y al principio, además, no fuimos directamente a Estados Unidos, sino que empezamos incluso en atacar a lo bestia a Inglaterra, con ayuda de Francia.
Sí, es bestia
preciosa.
Así
en tiempos del conde de Florida Blanca, que sí. Era entonces secretario de Estado, don José Moñino y Redondo.
Eso es. Vamos a ver, España y Francia temían que Inglaterra se convirtiese, que luego se convirtió en un reino mucho más potente de lo que era en aquel momento. Entonces, el problema era o atacarles en los Estados Unidos o atacarles directamente. Y primero en los años 70, 1770, hicieron un primer intento que fracasó, que lo encabezó España. Estaban unidos porque los dos eran borbones, eran la misma dinastía, digamos que eran hermanos de armas, hermanos de sangre casi. Y entonces decidieron atacar Inglaterra y crearon lo que hemos llamado la Segunda Armada Invencible. Pero una armada de más de 150 barcos, de más de 30.000 soldados, con los franceses esperando en las costas de Normandía para hacer el desembarco en Inglaterra. Por cierto, las tropas las encabezaba el famoso general Lafayette, y los españoles aportaron un número muy importante de barcos que se unieron con los franceses en las costas de Galicia, y de allí emprendieron el viaje hacia Inglaterra para tomar los puertos que estaban más desguarnecidos. El problema es que cuando llegaron allí, los ingleses, que tenían todos sus barcos en los Estados Unidos, se vieron una inmensa flota que se acercaba hacia ellos y no había manera de poder parar esa flota. ¿Qué hicieron? Lanzaron desesperados una escuadra a intentar dar caza, una especie de guerra de guerrillas, a intentar para ir hundiendo barcos españoles y franceses.
Para diezmar aquella inmensa flota de 150 barcos.
Es lo que ellos llamaban una defensa de madera de la Gran Bretaña. Pero la defensa de madera ante la potencia de las flotas españolas y francesa, pues era inútil completamente. El gran problema que se produjo es que en la flota francesa empezaron a caer los primeros marineros.
Enfermos,
tenían disentería. Ya se puede imaginar en qué consiste la disentería, pero además teniendo en cuenta,
pues unas diarreas, una fiebre, hasta la muerte.
Sanguinolentas, era horrible. Además es que no había ningún tipo de medicamento para poder detenerlo. Al principio no le hicieron mucho caso.
Era una ameba la que estaba detrás, justamente por eso hablaba Vicente de que acabó con esta segunda armada invencible una ameba, la entamoeba histolítica, que causa la disentería.
Eso es. Y se pusieron ya enfrente de las costas inglesas, y cuando iba a empezar el ataque empezaron a caer uno tras otro los soldados franceses, fundamentalmente. Murieron 8.000 de esta enfermedad.
8.000 por disentería en un año en el que en Francia murieron 175.000 personas, más que las nacidas en el país.
Sí, más que las nacidas. O sea, estamos viendo cómo es la epidemia, es decir. Bien, pues ese ataque se tuvo que abortar porque estamos hablando de 8.000 muertos, pero estamos hablando de miles de marinos agonizantes, y al final pues se tuvieron que dar la vuelta, volvieron a Francia, volvieron a España, pero lo curioso del caso es que España destinó a aquellos soldados que no invadieron Inglaterra a luchar en las colonias, norteamericanas.
Y ahí apoyamos al general Washington y al resto de los levantados
contra
Inglaterra.
Y ahí hubo unas batallas y hubo unos gestos heroicos por parte de los españoles que permitieron que los aumentar la presión sobre el gobierno, sobre el ejército británico, y que Washington y los franceses, porque Lafayette también terminó yendo a Estados Unidos, pudiesen derrotar a las tropas de Cornwallis, que era el gran general británico, que era un auténtico bestia, digámoslo así, por decirlo de una manera. Porque luego hablamos de derechos humanos y hablábamos. Estamos hablando del siglo XVIII, pero bueno, las barbaridades son iguales en el siglo XVIII que en el siglo XXI.
Pues donde las dan, las toman, porque los centroeuropeos y británicos ayudaron a la independencia de nuestras colonias de la metrópoli española, y nosotros ayudamos a los norteamericanos a independizarse de Londres. Muchísimas gracias, Vicente González Olaya, por esta historia de la ameba asesina.
Impossible, I have found, for when my chin is on the ground, I pick.
Ya habéis visto que también hubo plagas y hubo consecuencias graves de plagas, en este caso plagas de amebas, en otras épocas que os voy a contar, ¿no? La peste negra, la peste bubónica, pero también todo tipo de males que en realidad son bastante más graves que los que en estos días nos aquejan con el coronavirus. Bueno, ¿qué tenemos esta semana? Previsiones, pues nueva semana de protestas en el campo, ya recapitulando de cara a lo que acontece entre lunes y viernes en Ciudad Real, Tenerife, Soria, Valladolid, Cuenca y Zaragoza. También de apicultores, los de las abejas, que se concentran en Madrid ante el Ministerio de Agricultura el martes. El lunes y martes hay superluna, os lo digo para que miréis al cielo, que a veces se nos olvida, va a ser entre un 7% más grande y un 15% más brillante. Y luego, una cosa importantísima que hoy no hemos mencionado, que llevo mencionando varias semanas, que es que el jueves 12 hay jornada de movilización en los pueblos afectados por el derrumbe de Zaldívar. Es alucinante que dos hombres sigan enterrados entre los escombros, que digan que no se les puede sacar del vertedero, dos trabajadores cuyos cuerpos siguen sin poder ser enterrados por sus mujeres, por sus hijos, por su familia. Dolorosísimo. Un abrazo desde aquí a todos ellos. Y el jueves 12 de esta semana no quería yo dejar de decir que se cumplen 10 años de la muerte de ese grande de la literatura, conmovedor, en el que nos hemos iniciado muchos en el amor a los libros, Miguel Delibes, el autor de Las ratas, del Camino, de Mujer de rojo sobre fondo gris, de El príncipe destronado, en fin. Miguel Delibes, siempre para el recuerdo, y un Nobel fallido porque se merecía cualquier detalle de su país y en aquellos tiempos, y sobre todo como era él, tan castellano, tan campestre, tan silvestre, sin hacer nunca la pelota en las instituciones internacionales, pues claro, impensable que le diesen el Nobel, pero se lo merecía. Queridos Amaro y Diego González, pues hay que poner... Miguel Soria, Diego se ha quedado por arriba. Hay que poner el colofón.
Sí, en un día de muchísimos mensajes, Cristina, muchos temas, todos polémicos, y bueno, pues el primero que hemos tratado ha sido cuando contábamos de primera mano la situación del coronavirus y la que se está viviendo en Aro, la Rioja.
De acuerdo que se prohíba toda manifestación y toda historieta donde se junten muchas personas. Una persona puede infectar a muchas personas. Por cierto, voy camino de Verona, que llego esta noche a llevar fruta, verduras y todo eso, y estoy asustadísimo.
Ahora es cuando hay que poner los remedios y hay que evitar cualquier concentración de personas, porque cuando esto ya esté extendido no sirve para nada.
Bueno, tengo que recordarte que ayer hicimos un reportaje sobre la historia de Rebeca Kiesling. Dejó mucha huella en muchos oyentes.
Ah, Rebeca Kiesling, hija de mujer violada.
Eso es.
Fruto, por supuesto, inesperado de una relación no deseada, que da muchas gracias por su propia vida.
Pues hubo gente que nos decía que realmente fue un gran ejemplo.
Qué impresionante el testimonio de esta chica, fruto de una violación. Qué fácil es juzgar a los demás. Pero qué difícil es saber cómo actuaríamos nosotros viéndonos en ciertas circunstancias. Es un buen ejemplo de esta chica.
Gracias, Cristina, porque
Desde luego, el ejemplo de Rebeca es un ejemplo de resiliencia fenomenal. Hoy me ha encantado, de verdad.
Es que era impresionante cómo esta chica con 18 años conoció a la que había sido su madre, que la había dado en adopción a otra familia, y cómo ambas se han llegado a querer muchísimo y a hacerse indispensables la una a la otra. ¿Cómo ha llegado a saber quién era exactamente su padre? Un violador de repetición, de estos obsesivos, al que lógicamente nunca ha podido perdonar, porque es que el otro no ha querido rehacerse y sigue siendo violento, pero que no le ha impedido hacerse como persona y reclamar un espacio también para los hijos de violadas. Te está ayudando desde entonces a todas ellas. Precioso testimonio, estoy de acuerdo.
Muy bonito, ¿verdad? Mm. Muy emocionante. Y además, bueno, mañana día 9, día de qué exquisito, la tortilla, de la que somos muy fans en este programa, también lo son nuestros oyentes. Eso sí, no terminan de ponerse de acuerdo.
A mí me gusta de todas formas, con cebolla, sin cebolla, fría, caliente, más cuajada, menos cuajada. Oye, si tenéis un trocito, me lo mandáis.
A mí, por supuesto, con cebolla.
Siempre, siempre, siempre con cebolla.
Pues a mí me encanta con chorizo, es una maravilla.
Toda la tortilla a mí me gusta con bastantes huevos y que esté no cruda, pero tirando a jugosa.
Cristina, o la tortilla es de patata o es de calabacín. O estamos a setas o estamos a Rolex. ¿De acuerdo?
Hola, buenos días. Jaja, la tortilla, qué rica. Bueno, pues a mí me gusta con cebollita y pimiento verde, que le da un poquito de color.
Pues a mí me gusta la tortilla con cebolla y calabacín, si puede ser.
Si es que para todos los gustos.
A mí con y sin, me da igual, me encanta.
¿Me vais a permitir que dé el teléfono de información sobre coronavirus en Madrid? Eso sí, ya sabéis que todas las autonomías tienen números distintos, que lo tenéis en cope.es. En el caso de la Comunidad de Madrid, porque nos piden las autoridades que lo repitamos, 900-102-112. Si tienes tos seca o tienes fiebre, llama allí, en lugar de ir al hospital, 900-102-112. Y esto que suena son Gonzalo Rucavado y otra serie de chicos que hacían el Panda Ride y han visto suspendida esta convocatoria por culpa del coronavirus. Se llaman los Pandas de los Pandas, la Panda de los Pandas, y cantan sobre el coronavirus en castellano y en español, en catalán y en español, y me encanta porque es una forma festiva de poder decir, porque hoy no puedo decir más que adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE, estar informado.
Tres posibles tratamientos para el coronavirus, pero todos están en proceso experimental.
Hoy es el día de los ganaderos y los agricultores. Hoy es de reivindicar sus derechos.
Seguimos sin conocer cuál es la respuesta del gobierno de España al conflicto político catalán.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
¿Y por qué pasa eso?
Por dos razones. Es la reflexión más dura quizá de todo lo que le estoy contando.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Adidas.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta leasing Arceibank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es.